Hola, bienvenidos un martes más a nuestro repaso a los medios. Hola, Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alex?
Pues bien, tenemos muchos temas, mucha prensa hemos recogido. Vamos a intentar abarcar varias noticias en este breve espacio de tiempo.
Sí, vamos a hablar sobre temas áridos, como casi siempre. Lamentablemente nos gustaría dar temas un poco más felices. Vamos a hacer un repaso informativo de algunos artículos de prensa que hacen mención a tres temas fundamentalmente. Al tema de la valla de seguridad, tan de actualidad. Vamos a hablar también de los enfrentamientos que existen entre la población palestina, entre diferentes facciones que apuntan a un incremento de la violencia, y se habla de guerra civil interna y otro tipo de cuestiones. Y vamos a hablar de un artículo histórico de cómo se conformó la mentalidad israelí y palestina a principios de siglo.
Bien, comenzamos con los conflictos intrapalestinos, entre facciones palestinas, entre la población y los grupos armados. Y los medios de comunicación suelen dar noticia de muertos palestinos todos los días, pero especialmente cuando son responsables de estos muertos los soldados israelíes. Pero cuando quienes han ocasionado esas muertes son palestinos, pues lo vemos mucho menos. Y aquí hay una información que ha dado a conocer el International Policy Institute for Counterterrorism, que es una organización israelí, la cual en un informe escribe que hay 365 palestinos que fueron asesinados por otros palestinos entre septiembre del 2000 y mayo de 2004, es decir, desde el inicio de la Segunda Intifada. Hay otra cifra que da una ONG palestina que es mucho más baja, son 118, pero aún así es una cifra alta tratándose de que son asesinados palestinos. Esta cifra la da el Palestinian Human Rights Monitoring Group y habla de asesinados bajo custodia en las cárceles palestinas, ejecutados, asesinados en las calles y asesinados por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Y bueno, es una información que pocos medios españoles dieron, que es básicamente este tema, este fin de semana, ¿no, Federico?
Sí, efectivamente, Alex. Tenemos una noticia que el 23 de julio, terroristas palestinos dispararon contra cuatro miembros de una familia palestina que protestaba porque las brigadas de los mártires de Al-Aqsa había colocado un lanzamisiles Qassam en la calle frente a su casa en Beit Hanun, en Gaza. Ante esta protesta, los brigadistas de Al-Aqsa herieron a tres miembros de esta familia y un chico de 15 años resultó muerto. Esto no es la primera vez que pasa, Alex. Tuvimos la experiencia ya en el 2003, donde hubo una protesta en este barrio donde 600 manifestantes bloquearon una calle y quemaron neumáticos manifestando su rabia contra la Autoridad Nacional Palestina y los militantes radicales. Según nos informa Ibrahim Barzak de Associated Press.
Es una realidad interesante, ¿no?, que existe una verdadera lucha entre los palestinos de a pie, entre palestinos que no están en ninguna de estas organizaciones radicales, organizaciones terroristas o en las diferentes fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, gente que quiere hacer sus vidas de la manera más normal posible dentro de la situación esta de guerra en la que viven, y aquellos palestinos que quieren seguir con la violencia sin tener en cuenta, como vemos, ¿no?, como en este caso que nos has contado, a las víctimas civiles que causan, y de manera directa o indirecta. Es decir, muchas veces son víctimas civiles de las respuestas militares israelíes, que son inevitables porque, como vemos, utilizan sus casas para disparar misiles desde allí o se refugian entre la población civil. Uh-huh. La pregunta es, ¿estos temas aparecen en los medios de comunicación, podríamos añadir, españoles? Dejamos ahí apuntada la pregunta y que nuestros oyentes se respondan a sí mismos. ¿Qué más tenemos, Federico?
Sí, tenemos un muy interesante artículo de Romualdo Bermejo, catedrático de Derecho Internacional por la Universidad de León, publicado el 22 de julio en el periódico ABC de España. Romualdo Bermejo se pregunta sobre el trasfondo del dictamen de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya, que declaraba ilegal el mal llamado muro. Lo que analiza Romualdo Bermejo es cómo se inició este dictamen, cuáles son las consecuencias políticas y qué hay detrás de todo esto, qué países están detrás de esta iniciativa y qué trasfondo político oculta esta sentencia. Bueno, Romualdo Bermejo, que el dictamen se inició cuando la Asamblea General solicita a la Corte Penal de La Haya un dictamen sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado. Sobre este asunto hubo una votación en la Asamblea General muy disputada. Esta resolución fue aprobada con 90 votos a favor, 8 en contra y 74 abstenciones. Justamente los países que se abstuvieron son los países del bloque democrático. Lo que explica Romualdo Bermejo es que en realidad se debe a una iniciativa de los países árabes e islámicos que intentan de esta manera acorralar al primer ministro israelí Ariel Sharon, y no entran en el fondo de la cuestión de por qué se ha construido la valla, ¿no? Que es un poco, se construye a raíz del aumento de la violencia terrorista en Israel a partir de la segunda intifada en el año 2000. Y tampoco se hace ninguna mención en este tipo de declaraciones a otro tipo de muros, ¿no? Como el muro que existe en el Sáhara español.
Que sobre este no hay ningún fallo de ningún tribunal, de ninguna corte.
No conocemos todavía ningún tipo de fallo.
No, es curioso, ¿no? Yo el otro día estaba viendo unos documentales de la 2 sobre África, sobre Sudán y Mali, y bueno, me preguntaba, bueno, todas estas barbaridades que ocurren en estos países, ¿no hay nadie que eleve esta protesta a un tribunal en la ONU? Bueno, pues yo creo que ahí hay una descompensación muy grande, ¿no? Pero en fin, me imagino que en esta línea también está este artículo de...
Sí, otra de las cuestiones que aborda Romualdo Bermejo es la cuestión de la supuesta anexión que está realizando Israel de territorios palestinos bajo la construcción de la valla. Realmente lo que responde el gobierno israelí es que la valla es una valla temporal, no es una valla que vaya a permanecer mucho tiempo. Está sujeta a llegar a un acuerdo de paz con los palestinos y está sujeta al fin del terrorismo. En cuanto el terrorismo se acabe, cese la violencia y se llegue a un acuerdo sobre los territorios, va a haber una negociación como la que se había iniciado en Oslo y no se llegó a un acuerdo final, y la valla será en su momento derribada o sustituida por otro tipo de frontera.
Sí, esto de la provisionalidad de la valla de seguridad es algo que el gobierno ha repetido por activa y por pasiva, con lo cual también resulta molesto, ¿no?, que esto se utilice como un argumento, el argumento de la apropiación de territorios. Es provisional y cumple esa función, lo hemos dicho muchas veces también aquí en la radio y en los comentarios de las noticias. El siguiente artículo que queríamos compartir con ustedes se titula El muro de las lamentaciones, y como ya habrán adivinado, tiene alguna relación con esto de la valla, aunque solo indirecta. Es un título que invita a leer el artículo, pero que habla de la historia del conflicto israelí-palestino, la historia, casi podemos decir, de las identidades que se han formado, ¿no? Una identidad nacional palestina y una identidad nacional israelí. El autor de este artículo es Félix Bornstein, que no es un apellido muy palestino, ¿no, Federico?
No, parece que no.
Es muy parecido al tuyo, ¿no?
Bastante similar.
Bornstein es un abogado español, suponemos, no figura más en el pie del artículo donde aparece su firma. El artículo aparece en el diario El Mundo el 25 de julio, y la idea central con la que conecta la idea del muro con el pasado de Israel y Palestina es la siguiente. El muro físico que hoy aísla a ambos pueblos comenzó a construirse sobre el terreno de las mentalidades hace más de un siglo, dice Bornstein. Y habla de las formas de la explotación de la tierra, cómo las economías diferentes entre israelíes y palestinos pues han dado lugar a unas sociedades muy diferentes. Da una cifra muy interesante que, bueno, también se conoce relativamente poco, a no ser que se sea un estudioso del tema, que cerca de 350.000 árabes que habitaban el país a mediados del siglo XIX residían en un 80% en pequeñas aldeas y utilizaban métodos de cultivo ancestrales. La cifra a la que me refiero son 350.000 árabes, que no son muchos. Hoy en día estamos hablando de millones, de una población palestina de millones, sumando los árabes israelíes y los palestinos de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania. Y dicen que, bueno, estas pequeñas aldeas utilizaban métodos de cultivo ancestrales y la producción agrícola era la del autoconsumo. No se producía para vender, sino para consumir. La estructura de la tierra eran grandes latifundios cuyos propietarios eran propietarios absentistas que vivían en Damasco o Beirut. Bueno, obviamente aquí hay una diferencia enorme con la población judía que emigra a finales del siglo XIX, que empieza a emigrar, que empieza a hacer aliá, que se empiezan a asentar, a crear las colectividades de producción agrícola, los kibbutz, donde la organización social, económica, en todos los sentidos es muy diferente a la de la población árabe de la zona. Y también da otro dato el autor de este artículo, que dice que las organizaciones sionistas que se encargaban de adquirir los terrenos, que los compraban, lo pudieron hacer a bajo precio a manos de unos señores feudales que apenas tenían contacto con ellos, con los terrenos, y me imagino con la población que vivía en esos terrenos igualmente. Por último, el tema este que decíamos de la conciencia nacional. Dice, la conciencia nacional de los palestinos empieza a formarse en contacto con los judíos, en un proceso que se acelera bajo el mandato británico posterior a la Primera Guerra Mundial, como sabemos, y será entonces que por primera vez en la historia moderna Palestina sería concebida por sus antiguos pobladores como una unidad.
Sí, este artículo rompe un poco la idea que teníamos de la imagen de una Palestina preexistente, de una Palestina, de una población que tiene una conciencia nacional previa y un tipo de unidad política y social y económica muy establecida. Lo que vemos son pequeños núcleos de población dominados por grandes latifundios y no existe ningún tipo de conciencia todavía nacional. Lo que es interesante es ver cómo las dos poblaciones van conformando su identidad paralelamente, ¿no? Los palestinos, cuando llegan los judíos, empiezan a darse cuenta que empiezan a tener reconocimiento de sí, de su propia identidad, y los judíos también.
Sí, podríamos incluso decir que casi las identidades nacionales, tanto judías y palestinas en Palestina, en la tierra palestina, son casi uno reflejo del otro y que se van conformando a medida que avanzan y a que avanza el enfrentamiento. Es una triste realidad, pero en realidad son fenómenos muy similares, ¿no? Esa conciencia nacional, esa identidad nacional, por un lado sionista israelí, por otro lado la palestina, nacional palestina, de una población que simplemente era árabe, no se definía a sí misma como palestina,
claro. Uh-huh.
Pues en ese enfrentamiento se van gestando esas identidades. En fin, hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro repaso a los medios. Esperamos que les haya sido de utilidad la información que les hemos aportado y nos veremos o nos escucharemos dentro de una semana aquí en Radio Sefarad.
No se están equivocando ni de sección ni de radio a pesar de lo que están oyendo. Quienes cantan son los monjes del monasterio de São Bento, São Paulo, Brasil, pero no están solos. Esta vez están acompañados de la voz de la cantante Fortuna. El disco se titula Caelestia, y no seré yo quien lo presente, sino su propia compositora, Fortuna. Oirán su voz y para finalizar un tema de este curioso trabajo de diálogo interreligioso.
Soy Fortuna. Diretamente de Brasil, São Paulo, e muito feliz de estar aqui com você online. E, bueno, estou muito contente de dar esta entrevista aqui em Espanha, que é a origem de meu trabalho, que está baseado em Sefarad. E, mais todavía, aparte do canto sefardí, estou muito feliz porque consegui, depois de muito trabalho, traer en el escenario un coro de monjes benedictinos del monasterio de São Bento, San Benito, de São Paulo, Brasil, coro dos monjes beneditinos do mosteiro de São Bento. Y bueno, estoy haciendo este trabajo en gira con un coro de 10 monjes, a veces 4, 5, 6, 7, 8 monjes, 10, depende de los oficios que tienen ellos en el monasterio. Y yo canto los cantos gregorianos y con ellos, y ellos conmigo los cantos sefardíes. Y bueno, es una emoción muy grande cuando nos encontramos en escena poder participar esta alegría de estar juntos, junto con el público, junto con el diálogo interreligioso.
Hasta aquí las palabras de Fortuna presentando su disco Caelestia. El próximo fin de semana podrán oír una completa entrevista concedida en exclusiva a Radio Sefarad con esta personal cantante. No se la pierdan. En ella Fortuna nos habla de su amor por España y los sefardí, de su música y muchas cosas más. Ahora les dejamos disfrutar de la canción Alelu Aleluya, compuesta por la misma cantante e interpretada junto con los monjes del monasterio de São Bento. Abriendo caminos, Fortuna.
Hallelujah, 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 hallelujah.
En Radio Sefarad, esta es la Agenda Cultural de la Semana.
Comenzamos hoy nuestra agenda en Aragón, ya que allí tendrá lugar, esta semana, un nuevo festival dedicado a la cultura judío-española. Se trata de la tercera edición del festival El Retorno de Sefarad a Egea, organizado por la Asociación Aragón Espacio Sefarad y el Centro de Estudios Cinco Villas. La conferencia inaugural, el próximo jueves, estará impartida por Ana María López, directora del Museo Sefardí de Toledo. A continuación, se visionará la película Los judíos de patria española, de Ernesto Jiménez Caballero. Al día siguiente, se presentará el proyecto Egea, Medicina y Cábala, a cargo de Carlos Pelleja, seguido de una rica degustación de tapas con recetas de origen sefardí, tras lo cual Eduardo Díaz ofrecerá un concierto de música judío-española bajo el título Caminí. Concluirá el evento el sábado 31 con un teatro de títeres a cargo de la compañía Colectivo Humo, de Tudela, que representará la obra Benjamín el Viajero, ilustre judío de Tudela que escribió el primer libro de viajes, una pieza teatral que resalta los valores positivos de la interculturalidad y la convivencia entre las distintas religiones. Para los más pequeños y no tan pequeños, los próximos días 28 y 30 de julio, el grupo de teatro israelí Sefarad Shalom actuará en Sayén de Gallego y en Sastago, ambas en la provincia de Huesca. El grupo dará la bienvenida a los asistentes escribiendo sus nombres en hebreo junto con una breve explicación de su origen. Después contará varios cuentos de escritoras israelíes actuales y terminará enseñando los bailes típicos israelíes. Hace poco estuvieron en nuestros estudios Dominika Harari y Teresa de Pellegrí, directores y guionistas de la película española Seres Queridos, film que retrata en clave de humor la posible historia de amor entre una judía y un palestino. Esta película sigue cosechando éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras y el próximo 13 de agosto dará un paso más presentándose en la Piazza Grande de la 57 edición del Festival Internacional de Cine de Locarno en Suiza. Le deseamos muchísima suerte. Y ya que hablamos de cine, aprovechamos para contarles que el próximo Festival de San Sebastián, en su edición número 52, rendirá homenaje y programará una retrospectiva del genial cineasta judío Woody Allen, quien inaugurará el certamen con su nueva película Melinda y Melinda. En esta comedia, Allen, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2002, tocará una vez más sus temas preferidos, la fragilidad del amor, la infidelidad conyugal, la dificultad de comunicación en la pareja, y como no, esperamos ver las típicas neurosis religiosas de este único actor, escritor y director neoyorquino. Y con Woody Allen nos quedamos, aunque podría ser en esta ocasión no toca el propio cineasta, pero la música de sus películas siempre es de la misma calidad. Si no, escuchen. Thank you.
Goodbye, Jerry Goldsmith.
El de mecanógrafo fue su primer empleo. En 1950, Jerry Goldsmith tecleaba en su mesa de la CBS Radio al ritmo de la música que creaba en su cabeza. Las notas pasaron pronto de su cerebro a las ondas en los programas en vivo de esta cadena, donde descubrieron su talento como compositor. Su música sonó en la televisión y después le abdujo el cine. La Guerra de las Galaxias fue una de sus bandas sonoras más exitosas, junto con El Planeta de los Simios y Alien. Muchos dicen que ningún otro podría haber creado la música de estas películas. Una música tan buena que no puedes creerlo. Unos sonidos absolutamente de ciencia ficción. Pero el Oscar le llegaría con la profecía en 1976. Goldsmith fue candidato a los premios de la Academia del Cine Norteamericano en 17 ocasiones y ganó 5 premios Emmy. Seguro que recuerdan la música de las series de televisión QV7 y Masada. Todos destacan su versatilidad, su extraordinaria capacidad para adaptarse a cualquier género, la marcialidad de Patton, la picardía terrorífica de Gremlins, la sensualidad de Instinto Básico y el glamour de L.A. Confidential le deben mucho a la música de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith nació en Los Ángeles en 1929. Enfermo desde hace años, ha muerto a los 75 años mientras dormía. Adiós al compositor que puso música a muchas de nuestras pesadillas y a gran parte de nuestros sueños.
Hoy, en Radio Sefarad, serán las teclas del pianista brasileño Eduardo Grossenstein quien nos guiará por un mundo de delicadeza a través de la pieza Misa de Requiem, de Fauré. Eduardo Grossenstein es un músico nacido en Brasil de una familia alemana. Desde los 17 años, actúa profesionalmente en público con regularidad. Estudió piano, clavecín, órgano, clarinete, viola, dirección de orquesta y composición en el Conservatorio Chopin de Varsovia. Su interés musical se centra en el repertorio latinoamericano y español de concierto, habiendo sido considerado por el crítico polaco Jan Weber como un gran embajador musical de toda América Latina. A lo largo de sus giras ha conocido e investigado el folclore iberoamericano por el que siente una gran afinidad musical. Como compositor ha escrito varios cuadernos de canciones y piezas para distintas formaciones. Ha transcrito diversas piezas de órgano y otros instrumentos al piano, que suele tocar con gran éxito de crítica y público. Siente también una gran simpatía por la música popular, habiendo escrito canciones y arreglos y tocado y dirigido junto a distintos cantantes y cantautores. Eduardo Grossenstein toca alrededor de 80 conciertos al año. La pieza que hemos elegido hoy es parte de su disco Piano Transcriptions. Transcripciones para piano de obras tan importantes como Carmen, como El Barbero de Sevilla o La Caballería Rusticana. Hoy nos ocupa, como ya les he dicho, la Misa de Requiem de Fauré. Una de las más grandes intérpretes de Fauré fue la pianista Magda Taliaferro, nacida en Brasil, pero que residió desde muy joven en Francia. Estuvo considerada como una niña prodigio, y en ese país empezó a tocar en público desde muy temprana edad, ejecutando ya obras de Gabriel Fauré a cuatro manos y a dos pianos junto al propio compositor. La admiración por la obra de Fauré la llevó a interpretar su música durante toda su larga vida, llegando incluso a expresar su deseo de que la Misa de Requiem de Fauré fuera tocada en su funeral. Sus últimos conciertos, a la edad de 90 años, impresionaron profundamente a Eduardo Grossenstein, quien transcribió el Sanctus del Requiem de Fauré como homenaje a Doña Magdalena, después de haber asistido a su funeral. En homenaje a Magdalena, oigamos ahora la Misa de Requiem de Fauré, en concreto el Sanctus. Thank you.
Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el Dr. Rafael Israel.
Estamos un día más en Mirada Analítica, nuestro espacio dedicado al psicoanálisis y sociedad con el Dr. Rafael Israel. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido un día más.
Muchas gracias.
Seguimos hablando de familia, hoy de pareja y conflicto, un tema creo que a nadie puede dejar frío.
Es importante para todos nosotros. Sí, antes quisiera, con tu permiso, variar un poco el programa, porque para que nuestros oyentes no me entiendan, tengo que explicar algunos conceptos psicoanalíticos y algunas cuestiones importantes que un psicoanalista suele observar en las familias y especialmente en la estructura de personalidad individual. Bueno, en los dos programas anteriores hemos hablado de la familia desde un punto de vista antropológico, sociológico. Matizaba ciertos cambios sociales en el kibutz que habían fracasado. Como conclusión a ese fracaso, se entiende que el hombre busca la intimidad de la vida conyugal tal y como la vivimos hoy día, y pretende salir del control del grupo social, pretende dar más ventajas a sus hijos y pretende tener una vida conyugal y familiar íntima. Por lo tanto, ha renunciado a cambios sociales y también evita otro tipo de cambios más regresivos, más desorganizados, como el volver a la vida primitiva que hablábamos desde el punto de vista antropológico. Pero bueno, en conclusión, veíamos, la vida conyugal es una elección natural nuestra y bastante vocacional. Tú llegaste a preguntarme si podemos fechar la existencia de vida de pareja en algún momento. No sé si sí o si no, quizá un antropólogo te lo pueda hacer, pero sí un etólogo, ¿no? Los que observan el comportamiento animal, lo observan en los animales más cercanos a nosotros, ¿no? El mono, el chimpancé, que son fieles, ¿no? Y buscan una cierta vida de pareja.
¿Existe la vida de pareja, sí, en los chimpancés?
Eso dice.
Bueno, entonces, bueno.
No lo tenemos, he observado yo, pero
si ellos son fieles, tenemos en ellos un modelo a seguir, ¿no?
Sí.
Hablando en serio, ¿cómo enfocamos el estudio de la familia desde un punto de vista psicoanalítico?
Básicamente, y para ser breve, solemos observar sobre todo el movimiento afectivo que nosotros llamamos libidinal, la carga afectiva, afectivo-sexual, que suele ser cambiante en la vida familiar. Suele ser ambivalente más que nada. Hay que notar que la vida del bebé con la madre al principio es estimulante, pero llega un determinado momento que la madre pone límites y una relación muy entregada, muy fusional, se puede transformar en algo agresivo y frustrante. La relación con el padre, pues le pasa algo así, ¿no? Como que primero es un rival, un intruso en la vida con la madre y luego pasa a ser una especie de ideal al que hay que imitar y seguir y sirve de ejemplo. La vida con los hermanos, pues pasa parecido. Primero también un intruso, también un rival y luego pasa a ser compañero de juegos. Es decir, la vida afectiva está muy entre el amor y el odio. Que después hay que mantener un equilibrio entre este amor y el odio, y que tenemos una tendencia a repetir en generaciones futuras, repetir modelos de comportamiento y también a idealizar un poco las relaciones y relacionarnos con ideales de persona más que con la persona realmente, pues en todos estos aspectos nos solemos fijar los psicoanalistas, ¿no? Con qué tipo de personas está uno relacionándose, con la madre real, el padre real o los padres idealizados, etcétera. Bueno, y por último hay un otro aspecto, ¿no? Que es la parte de la agresividad, que al final es en la que nos vamos a centrar, puesto que vamos a hablar de divorcios. Uno suele, vamos a hablar de divorcios otro día, pero uno suele pagar un poco los platos rotos y hacer de cabeza de turco a veces al cónyuge o a los hijos y ajustar cuentas con personas que son más bien nuestros padres, nuestros antepasados, relaciones que se han quedado un poco al rojo vivo, no se han desconflictivizado de alguna manera, porque no se ha podido, no se ha querido, o se imponía una autoridad y una distancia intergeneracional, y a veces lo ajustamos cuentas con quien no debemos, ¿no? Y con generaciones siguientes o con personas que no tienen nada que ver con esa demanda y frustración afectiva, ¿no?
¿Nos puedes comentar a grandes rasgos qué características personales o qué estructuras de la personalidad pueden ser más problemáticas a la hora de convivir?
Bueno, a grandes rasgos, por explicarlo brevemente, imaginando un poco esquemáticamente la situación, la progresión evolutiva del niño por sus fases evolutivas, desde unas necesidades orales, por lo tanto de alimentación, hasta otras más maduras, más psicosexuales, afectivas, más integradas. Imaginar un poco el periodo de los 0 a los 8 años, 9, 12, da igual, pero imaginemos una etapa intermedia que se llama complejo de Édipo, y vamos a un poco a no caricaturizar el complejo de Édipo. No es solo el deseo del niño de matar al padre o acostarse con la madre, como se suele caricaturizar, sino que se trata de un organizador psicológico bastante importante en nuestra etapa evolutiva, ¿no? La persona que maduró y pasó por ese proceso y lo supera con normalidad entra en una dinámica de relaciones afectivas bastante madura, teniendo en cuenta la realidad, tiene en cuenta al tercero, se relaciona con una cierta capacidad de culpabilidad por agredir y deseo de reparar la relación, por lo tanto funciona en un registro afectivo de amor. Otras personas que no han pasado a esta fase o han regresado a otras fases más desorganizadas, afectivamente más primitivas, ahí estamos hablando de la persona más esquizoide, ¿no? Suele funcionar con un registro más que de amor, de odio, de envidia, de falta de adaptación a la realidad, de dificultad para sentir culpa y ponerse en el lugar del otro, y ante la culpa suele reaccionar con más agresividad aún, entrando en una dinámica de relaciones bastante patológica, desconfiada, huidiza. Estos son los dos grandes grupos psicológicos. Podemos oscilar entre uno y otro.
Recapitulando, sería el esquizoide.
Esquizoides y el funcionamiento más neurótico, que somos todos, ¿no? Es decir, más maduro, más adulto, con nuestros mecanismos de defensa. Pero dentro de estos grandes grupos nos encontramos, y dentro de estos más graves, el funcionamiento esquizoide es bastante envidioso, destructivo. Una persona suele estar fuera del tiempo del otro, no se coordina con la psicología del otro, y es bastante, suele ser una persona bastante crítica para destruir al otro y por lo tanto no necesitarle. Un pariente cercano puede ser el deprimido grave, ¿no? Deprimido severo, a veces raya bastante las psicosis, pero en cambio suele necesitar al otro, ¿no? Igual que el esquizoide suele estar fuera de todo, el deprimido está muy dentro de todo y está en una actitud fusional de demanda voraz de amor, de afectos, y por lo tanto necesita al otro para todo. Incluso toma de él rasgos de personalidad prestados para sentirse más fuerte, o proyecta en el otro partes malas suyas para sentirse menos desintegrado. En el campo más normal de las personas más neuróticas, solo quiero subrayar uno muy especial, ¿no? Con el que nos encontramos muchas veces, que es el obsesivo. Ahí nos encontramos todo tipo de personas, fóbicas, histéricas, obsesivas y tal, pero lo obsesivo especialmente sale de la lógica de las emociones y convierte todo en una cierta, toda la relación afectiva la convierte en una cierta demagogia, sea con el cónyuge, con los hijos, da explicaciones, se relaciona con el otro como profesor, como médico, pero no como padre o hijo o marido. Quita emoción donde la debería haber y pone lógica, una lógica para tomar una distancia afectiva. Entonces es muy difícil convivir con una persona así, que parece que todo tiene su acierto y su inteligencia y su lógica, pero es todo racionalidad y todo demagógica. Y esto unido un poco al huidizo, al fóbico, que se suele huir de la relación con los demás. Entonces, hay que estar aquí atento a todos estos movimientos para no hablar ya de los psicópatas, de los caracterópatas y tal, que hacen sufrir al otro y que están a caballo.
Se saldría un poco relaciones normales que todos podemos tener.
Sí, pero nos encontramos mucho con este tema del maltrato. Este es lo que más se ve, ¿no? El caracterópata que no sufre pero hace sufrir, o el psicópata que no tolera la autonomía del otro y decide destruir cualquier tema independencia afectiva del prójimo, o el psicosomático que no habla de afectos sino de que los canaliza a través del cuerpo. Son todo personas que ponen dificultades a la hora de relación y que luego transforman a las familias también en psicopatológicas, ¿no? Que este es lo que veremos el próximo día.
Muy bien, Rafael. Seguiremos con este tema, con pareja y conflictos. Un tema interesante, un tema que creo que de alguna manera todos nos podemos reconocer en alguno de esos caracteres o personajes que has descrito, o por lo menos en alguna etapa de nuestra vida nos podemos reconocer en esos.
De forma atenuada todos pasamos por este modo de funcionar en algún momento de la vida. Sí.
Gracias, Rafael. Sí. Simplemente para decirles a nuestros oyentes que si tienen preguntas, dudas, comentarios para Rafael Israel, pueden enviar un email a nuestra radio simplemente poniendo en el asunto mirada analítica. Envíenlo a redacción@radiosefarad.com poniendo en el asunto mirada analítica o preguntas para el doctor Rafael Israel. Con esto despedimos el programa de hoy. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Sefarad responde a sus oyentes.
A la redacción siguen llegando mensajes de felicitación por nuestro programa, por dos motivos fundamentalmente: porque poco a poco estamos creciendo y tratando de mejorar cada día, y porque nuevos oyentes descubren nuestras emisiones diarias. Es el caso, por ejemplo, de Ángel Lanchas, quien desde Asturias ha descubierto Radio Sefarad hace poco en Internet y la considera muy edificante. Comenta que sería una buena idea emitir señal a través de la radio convencional, sugerencia que esperamos pronto llevar a la práctica. Dentro del proyecto de Radio Sefarad está el ir ocupando un pequeño espacio en cadenas locales y a partir de ahí crecer. También contamos con los saludos y los buenos deseos de dos nuevos oyentes, Jacob Ponte, un tangerino que reside en Toronto, en Canadá, y Eduardo Arboleda, quien califica nuestra programación de excelente. Esperamos que siga fiel a unos contenidos que cada día tratamos de que sean más atractivos para así acercar la cultura sefardí, la cultura judía y la actualidad a todo el público de una forma amena. Una muy querida oyente cordobesa, Antonia Vilches, considera interesantes los temas aquí tratados, entre otros, por ejemplo, el estreno cinematográfico de Seres Queridos, para lo que contamos en nuestros estudios con sus directores y guionistas, Teresa de Pellegrí y Dominica Arari, quienes nos contaron los entresijos del rodaje de una película con una temática tan delicada como el amor entre una judía y un palestino, y encima en clave de humor. Como nos dice Antonia, es una película de la que se han dicho muchas cosas y ha recibido críticas no siempre buenas. pero lo cierto es que se trata de una cinta muy valiente que no toca con banalidad un tema tan delicado como el conflicto de Oriente Medio y que se está haciendo un hueco en el panorama internacional, participando en diversos festivales de reconocido prestigio e introduciendo su película en distintas pantallas del mundo. Una semana más, un radio oyente nos propone emitir más contenidos en ladino. En esta ocasión la petición llega desde Argentina, a cargo de Alberto Levi. Para todas esas personas que desean escuchar más expresiones en esa lengua, les anunciamos que solo tienen que esperar un poco más para disfrutar en nuestra programación de la colaboración de una gran autoridad en ladino, Moshe Shaul. Y por otro lado, el estupendo humorista y folclorista Soli Levi nos deleitará con contenidos en jaquetía, en esa derivación del judío español por parte de los judíos sefardíes llegados a Marruecos. Avanzando estos contenidos, y para los oídos impacientes de nuestros oyentes más melancólicos y deseosos de conservar las lenguas judías, les dejamos con Joaquín Díaz, quien ocupa un lugar muy especial entre esos folcloristas y cantantes que están luchando para la preservación y difusión del acervo musical sefardí. Para todos ellos, disfruten escuchando Tus Ojicos.
Tus ojicos yo y a mía, de dos reinados los merquí. Aunque todo es imposible, a la fin yo los pagué. Si no me quieres yo voy a mía, ya me lo puedes decir, que con irme engañando, soquito me voy a morir. El amor es alfinete que a mí me va a pinchar, y ahora estoy mirando que no voy a poder salvar. Asentada en tu ventana, con tus coltuques blancos, ya viene un aire fuerte que a ti arrastrará. Que marraste, que marronche, a la vía de la mar, que me coma el peche preto y del amor escapar.
John Kerry se enteró por los periódicos.
El judío checo Fritz Cohn no pudo ni imaginar que 99 años después su conversión al catolicismo sería noticia en todo el mundo. Cuando Cohn decidió cambiar su nombre por el de Frederick Kerry, era imposible pensar que algún día su nuevo apellido fuera el del, tal vez, futuro presidente de Estados Unidos. Dicen que John Kerry se enteró de sus orígenes leyendo el Boston Globe. A su hermano pequeño Cameron le debieron filtrar la noticia 20 años antes, cuando decidió retornar al judaísmo. Hace semanas, Cameron Kerry se entrevistó con Ariel Sharon durante su viaje a Israel, un país donde interesan sobremanera no solo los orígenes judíos del candidato Kerry, sino su política en la zona si resulta ser elegido presidente de Estados Unidos.
Gabriel Rosenberg, corresponsal de Radio Sefarad en Israel.
Por un lado, Kerry puede venir a Israel, es parte de lo que se llama ley de retorno, porque hoy la ley del retorno contempla hasta la tercera generación, Dor Shlishi, se dice en hebreo. Por otro lado, según la halajá, la ley de Dios, solo es judío quien nace de vientre de madre judía. En este caso se podría decir que Kerry es de religión católica. Sí lo es su hermano, que se ha convertido, Cameron Kerry, quien ha visitado 4 días Israel. Él vino a hablar directamente con Sharon y con el propio Shimon Peres, titular del laborismo. Él les expresó su total tranquilidad. Él dijo que Kerry va a apoyar a Eretz Israel.
Yo haré un mejor trabajo para reducir la amenaza contra Israel y el resto del mundo.
Estas declaraciones recientes del candidato demócrata y muchas otras parecen revelar que John Kerry apoya el plan de retirada de Sharon, considera que no existe un interlocutor palestino válido y condena el fallo del Tribunal de La Haya que declara ilegal la valla de seguridad israelí. Se podría decir que su política frente a Oriente Medio es muy parecida a la de su contrincante, el presidente George Bush. Pero también son muchos los que opinan que si Kerry llega a la Casa Blanca, sus planes de acción en la zona serán herederos de los trazados por Bill Clinton.
Sharon votaría a Bush. Yo creo que no lo ha dicho expresamente, pero sí lo ha dejado entrever. Hay un hecho concreto. Hace algunos meses, el propio Kerry, el candidato demócrata, dijo que este muro era como una barrera a la paz, este cerco de seguridad. Yo creo que después de esas declaraciones es como que el gobierno de Israel comienza a ver con otros ojos a Kerry, con unos ojos de una desconfianza que hace prever, digamos, que el apoyo a Bush va a ser más fuerte que nunca. Hoy, digamos, que la visita de Cameron Kerry está vinculada a una campaña proselitista.
John Kerry ha anunciado que nombrará un enviado especial de relevancia a la zona si finalmente se convierte en inquilino de la Casa Blanca. Suenan los nombres de Bill Clinton, Jimmy Carter o James Baker. Nos preguntamos si más de uno estará rastreando en los antecedentes familiares de estos personajes buscando sus raíces judías.
Entre páginas.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña en el estudio un buen amigo, novelista, escritor y director de Seix Barral. Hablamos de Adolfo García Ortega. Buenas tardes, Adolfo.
Hola, buenas tardes.
Yo tenía, hacía tiempo que tenía muchas ganas de que vinieras a nuestro programa para comentar una novela diferente, El comprador de aniversarios. El comprador de aniversarios, publicado por Ollerio y Ramos hace unos pocos meses, es la más reciente novela publicada de Adolfo García Ortega, exacto. Su sexta novela.
Uh-huh, exacto.
Y trata, está ambientada en el Holocausto. Y es una novela singular, pero quiero que lo comentes tú como autor, por dos razones. Uno, casi previo, de que no es habitual en un narrador español, un novelista español, que aborde el tema del Holocausto o que ambiente sus obras de creación en el Holocausto. Eso es un hecho bastante insólito en el panorama literario español de nuestros días. Y el otro es una novela compleja en su estructura, me da la impresión.
Sí. Bueno, por lo que respecta a lo primero que me pregunta respecto a lo poco usual, lo poco frecuente que es que escritores españoles aborden el tema del Holocausto, bueno, es verdad, ¿no? Quizás algo que he buscado, junto con los otros pocos escritores que lo tratan, es el romper ese tabú, precisamente, esa especie de mito de que es un asunto que no puede ser tratado por escritores o por literaturas que no estén directamente implicadas con el hecho del Holocausto o con los países que lo hicieron o lo padecieron. Bueno, yo creo que hoy por hoy la literatura es algo totalmente universal, en Europa, por supuesto, y en el mundo en general, y realmente los temas ya hay que romper, o afortunadamente se pueden romper los temas de color local, y que los españoles nada más pueden hablar de España y la Guerra Civil, y los franceses, yo qué sé, pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la Resistance. Entonces, desde esa perspectiva de libertad, cualquier escritor debe de dejarse llevar por aquellos temas que le preocupan, le obsesionan, o directamente en los que cree que puede aportar algo desde la perspectiva de la literatura y la ficción. Yo me acerqué al tema del Holocausto a través de la historia de que trata en mi novela, que es básicamente la historia del niño al que hace alusión Primo Levi en La Tregua, este niño Urbinek, que conoció apenas un mes y del que él quiere dejar testimonio en su libro La Tregua, porque sabe que es lo único que va a ver de ese niño, ¿no? El niño murió al mes de conocerlo Primo Levi, y él presupone que tenía 3 años. Entonces, aquello, cuando leí aquello, realmente me impresionó tanto que siempre pensé que era el símbolo real, el símbolo perfecto de lo que había supuesto el Holocausto, esa especie de corte tan tremendo en la vida de alguien, y que ese niño podía haber tenido un futuro, y que realmente ese futuro en realidad era el futuro de muchísimos niños, de un millón de niños que murieron allí. Una vida, por tanto, truncada. Y una vida truncada también la de sus padres, unos padres que quiero pensar que eran felices, que eran jóvenes, y como sus padres, pues todo un pueblo, toda una generación, varias generaciones. Claro, ese es un tema universal que yo lo abordé desde la perspectiva del Holocausto, del Auschwitz, sencillamente porque es una cuestión que me ha obsesionado, me ha preocupado, me ha interesado toda la vida, desde niño, ¿no? Y encontré la forma adecuada de contarlo de manera diferente, que es un poco la segunda cuestión que planteabas tú, ¿no? Desde luego no quería evitar en todo caso una novela histórica, porque eso le daría una connotación un poco como de artificio. Tampoco quería hacer un ensayo, porque ya hay muchos ensayos sobre el Holocausto, muy buenos y muy historiados. Lo que quería era convertir una mezcla, un híbrido, entre el ensayo y la historia y la ficción. Es decir, realmente convertirlo en una novela, pero que tuviera muchas perspectivas narrativas y que permitiera al lector el tener a su vez una visión muy escueta, sucinta y sintética de todo lo que había supuesto Auschwitz en concreto, ¿no? Claro, para ello yo quería eludir el tema de Auschwitz porque tampoco me consideraba ni un experto ni un erudito, ¿no? Pero me di cuenta que si quería realmente entrar en lo que había pasado con este niño, tenía que entrar a meterme a saco de hoz y coz en todo eso, y es entrar en el horror más increíble, ¿no?
Además, el hecho es de escribir sobre el Holocausto, en particular lo que es narrativa o obra de creación, centrándolo en un personaje, yo creo que es siempre mucho más eficaz. La muerte de 6 millones es una cifra tan abrumadora que no da idea de la magnitud del desastre, y en tu caso, con el niño Urbinek, que no tuvo vida, sino una infancia truncada a los 3 años, y como dices tú, al menos está teniendo el privilegio de que su nombre, quizá también un nombre inventado por Primo Levi, ha pasado a la historia, porque Primo Levi lo menciona de pasada en uno de sus obras, y luego tú has tomado el testigo de recrear o crearle una vida posible. Y yo creo que eso es la única esperanza de intentar entender a través de la letra escrita el Holocausto, la personalización, curiosamente, ¿no? Es más fácil ver 6 millones de veces uno que 6 millones sin más, ¿no?
No, tienes toda la razón. O sea, realmente, si no le pones un nombre, una cara y una familia y unas vivencias y unas experiencias individuales a todo lo que se trunca en Auschwitz, todo acaba convirtiéndose en una cifra enorme, pero distante, y por supuesto esa distancia, si encima está distanciado por el tiempo y está distanciado por las emociones sociopolíticas de un país, pues se convierte en un dato abstracto. Creo que fue Stalin precisamente quien dijo que la muerte de un hombre realmente es horrible, pero la muerte de un millón es una estadística. Entonces, es una frase que aplicaba él, yo temo, con cierta frecuencia, pero es así, es decir, cuando oyes en la India ha habido descarrilado un tren y ha muerto 600, no pasa nada, pero aquí hay un accidente en León y mueren 2 jóvenes, y es noticia en todos los sitios. Hombre, buena parte de eso, el ponerle nombre, yo creo que, como tú decías, Primo Levi, a ese niño que seguramente no se llamó Urbinek, porque probablemente Urbinek sea lo que son las palabras que él decía, y en la novela hay una hipótesis de qué podía acabar siendo esa cantinela que decía este niño. El ponerle ese nombre hace que ese nombre exista, y el ponerle una vida, quizás lo que me puedo sentir más orgulloso de este libro, sin lugar a duda, es de que ese niño que existió realmente, se llamara como se llamara.
Exacto.
También en mi novela le aventuro un nombre real, ¿no? Un nombre posible real. Tenga una entidad, aunque sea en la ficción. Y volviendo a la primera pregunta, que de por qué los se puede ahora, o españoles pueden escribir, un español como yo, que encima no soy judío, escribir sobre ese tema, es porque creo que también ha pasado el tiempo en el que ha pasado el tiempo de los testimonios, uh-huh. y llega un momento el tiempo de la ficción, de la fábula, uh-huh. que es al fin y al cabo la que fija la historia. La historia, uh-huh. es decir, cuando ves historias de la Revolución Francesa, lo que acaba quedando son las novelas que hay sobre ese tema. En la época napoleónica siempre serán las novelas o la memoria novelada de Chateaubriand o de Stendhal. Lo que va a acabar quedando del año, los años 40 y del Holocausto, van a ser las novelas, la ficción que fija la realidad desde la fábula, ¿no? Por eso habrá muchas más novelas, y hay muchas novelas, por supuesto, sobre ese mismo tema, con una perspectiva más o menos osada, más o menos innovadora, pero hay novelas. Y la clave está en fijar con nombres propios rostros que quedan velados generalmente por la magnitud, ¿no? de los hechos.
La solapa del libro dice, escrita de manera originalísima, lo cual yo, como te comentaba antes, fuera de micrófono, he comenzado a leerla, y la originalidad se ve desde un primer momento, mezclando en todo momento ficción y realidad. ¿Cuál es el... hasta dónde se puede... ¿Hasta dónde un escritor que se enfrenta eso, a una novela ambiental en el Holocausto, hasta dónde puede haber ficción, más allá de crear un personaje? ¿Te sentías con márgenes para la ficción?
La ficción procede por un lado, de la recreación del personaje, de la familia, de su futuro y del pasado, el pasado de los padres, y del punto de vista desde el cual poder abordar precisamente la realidad, la no ficción. Uh-huh. Porque la ficción, que es, básicamente está centrada en un personaje, que es el narrador de la historia, el posible comprador de los aniversarios de este niño, que hace un viaje a Auschwitz y queda, fruto de un accidente, parado en Frankfurt, y desde allí, desde un hospital, es como recrea, con la información que tiene, histórica y de libros, recrea y fabula cómo pudo haber sido todo aquel horror, al que no va a poder ver porque está en Frankfurt, en un hospital. Hombre, es decir, hay una cosa añadida, que es cuando me tuve que meter y a estudiar todo esto que de Auschwitz para poder meter los elementos de no ficción adecuados a la ficción, me di cuenta que hay un gran desconocimiento por parte de la gente de lo que realmente había pasado en Auschwitz, por ejemplo. Uh-huh. Había muchos clichés, había incluso había una gran ignorancia. Es decir, quizá la película de Spielberg es lo que más se acerca a lo que la gente cree que pasó. Y la película de Spielberg tiene muchos claroscuros. Uh-huh. Una película estupenda, pero está hecha para llorar, pero no para endurecerte. Uh-huh. ¿No? Entonces me di cuenta que tenía que ser muy duro y contar realmente lo que había pasado, sobre todo con los niños en Auschwitz. Y el libro tiene capítulos que yo sé de mucha gente que no ha podido avanzar porque son tremendamente duros. Y yo mismo, cuando los escribía, me daba cuenta que había momentos en los que tengo dos hijas, entonces no podía concebir determinadas cosas que habían hecho los nazis o los filonazis con las víctimas y con los judíos, con los niños, sencillamente porque soy padre y no podía pasar más allá. Era algo inconcebible para mí, ¿no? Incluso algún crítico, que en fin, no quiero discutir mucho con él, pero algún crítico que otro, ha llegado a decir que es una de las novelas más violentas que ha leído en su vida. Yo digo, pero bueno, pero la violencia no la he puesto yo. Es la novela, es de la realidad, y en todo caso es de los nazis, porque no es una ficción. Eso es la no ficción, esa es la realidad. La ficción es otra cosa.
Y eso es cierto, lo de los niños. El sentimiento que te genera la lectura de temas del Holocausto o del ver obras de arte o de cine, yo sí lo he notado mucho antes y después de ser padre. Efectivamente, lo que dices tú, cuando tú lo comentabas, uh-huh. yo esa sensación la he tenido también, ¿no? O sea, la sensación profunda que te produce la muerte, y sobre todo la muerte de los niños, en las crónicas del Holocausto, la percepción es diferente cuando se es padre, cuando no se es.
Hay un momento que cuento una novela, pero que realmente no es fruto de la novela, es fruto de la realidad, porque está sacado de fuentes fidedignas, porque han estado muchos años silenciadas, pero son fidedignas, de un momento en que los padres tenían que desnudar a sus hijos, que iban para pasarlos a la cámara de gas 4 o 5 o 6 minutos más tarde, o quizá una hora más tarde. Ese momento de tener que desnudar a tu niño para... eso es inconcebible. Yo me acuerdo que el capítulo acaba ahí porque no podía concebir ese hecho, ¿no?
Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Gracias por compartir con los oyentes de Radio Sefarad tus reflexiones como autor sobre tu proceso de generación y de redacción de El Comprador de Aniversarios, una novela que todavía está en las librerías, está en su segunda edición, y que animo con de todo corazón a los oyentes de nuestro programa que lo compren, que lo lean. Es una obra difícil por su temática, como no podía ser de otra manera. Malo sería si no fuera una novela de difícil lectura por los temas que aborda, pero escrita estupendamente. Es una narración, una redacción muy interesante. Desde el punto de vista creativo es toda una escritura muy cómoda de leer, muy atractiva, muy sugerente, y es un escritor realmente original, no solo por el tema, como empezaba esta entrevista, sino creo que también por la forma narrativa de la obra.
Muchas gracias.
Pues Adolfo, espero que próximamente nos acompañes otra vez en los micrófonos de Radio Sefarad para comentar otros temas de libros.
Era un placer.
Muchísimas gracias. Ha estado con ustedes Uriel Macías en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Muchas gracias por su atención.
Levantini es una expresión popular que significa, pidiendo disculpas a la audiencia por no hallar otra mejor traducción, cagaprisas, otra popular expresión española. Es también el nombre de un irreverente grupo israelí de los años 80, que a ritmo de ragamuffin siguen esa corriente de jóvenes bandas que critican el status quo y ven la vida desde la óptica del escándalo. Encontramos referentes similares de este sincero estilo juvenil en la actualidad en bandas como Adag Nahash, Muki o Subliminal. Ahora diviértanse con este tema Od Aj Eja, otro hermano bajo la tumba. No se sorprendan, o mejor, sorpréndanse, porque comienza así: otro hermano bajo la tumba, y su madre llora porque el tío se quedó frío y como un polo.
שבר, ומאמא בוכה היא בצעקות שבר עוד אח אחד ירד אל הקבר את זעקות אבא שומעים מכל עבר בן אדם למה זה לבך כמו קרח חיים נהנה אתה להיות לרוצח אוזניים השומעות רק ללות מפיך מדוע תדבר כך אני אחיך אומר שלך יש סכין וברטה כל יום אני רואה עוד גופה אחת מתה הורג אנשים לא אכפת לך כלל לראות בבני אדם איך אתה מסוגל אמא כואבת ועוד ילד יתום המדרכה שוב בצבע אדום החיים חשובים הם ובעלי ערך הרג ורצח זו איננה הדרך עוד אח אחד ירד אל הקבר ממה בוכה היא בזעקות שבר עוד אח אחד ירד אל הקבר את זעקות אבא שומעים מכל עבר ילד מה קורה לך איך השתגעת לאיזה מצב אחי תראה הגעת לא מעניין אותך הכל כבר מותר בעיניים שלך מבט אפל וקר תחשוב על העתיד ועל יום המחר לנסות להשתנות אף פעם לא מאוחר כל עם ישראל די לכל האלימות לא רוצה לראות עוד בן אדם שימות ממלחמת נופיות או מלחמת תרבות בן אדם תתעורר לא הכל לא דבוד אפשר לתקן עדיין את המצב תזכור החייל אקדח יאבד את חייו עוד אח אחד ירד אל הקבר ממא בוכה היא בצעקות שבר עוד אח אחד ירד אל הקבר את צעקות אבא שומעים מכל שימו לב כמה זמן נמשיך לחיות אותנו בסבל בכל יום שעובר לא מפסיק זה הקטל בן אדם מסוגל היום על חצי שקל להוריד לאחיו וזה קליה ברגל כמה הולכים לנו כל יום בכבישים מה יהיה כמה זמן כך נמשיך אנשים לאבדה יפסיקו לריב זה עם זה להקשיב ולתת בואו גם ננסה בואו נרגע עם מעט סובלנות צריך גם לתת לשני הזדמנות הרי כולנו שווים בסופו של דבר אז מדוע נשיב זה את זה אל עבר עוד אח אחד ירד אל הקבר ממא בוכה היא בזעקות שבר עוד אח אחד ירד אל הקבר את זעקות אבא שומעים מכל עבר
כמו קרח נהנה אתה להיות לרוצח אוזניים השומעות רק ללות מפיך מדוע תדבר ככה אני הוא אחיך אומר שלך יש סכין בפרטה כל יום אני רואה עוד גופה אחת מתה הורג אנשים לא אכפת לך כלל לראות בבני אדם איך אתה מסוגל עם האמא כואבת לעוד ילד יתום והמדרכה שוב בצבע אדום החיים חשובים מהם ובעלי ערך רצח והרג זו איננה הדרך עוד אח אחד ירד אל הקבר ממא בוכה היא בזעקות שבר עוד אח אחד ירד אל הקבר את זעקות אבא שומעים מכל עבר גם אז אני ממשיך לחיות אנו בסבל כל יום שעובר לא מפסיק זה הקטל בן אדם מסוגל היום על חצי שקל להוריד לאחיו קליה ברגל כמה הולכים לנו כל יום בכבישים מה יהיה כמה זמן עוד נמשיך אנשים לאבד היפסיקו לריב זה עם זה להקשיב ולתת בואו גם ננסה בואו נרגע כי אם מעט סובלנות צריך גם לתת לשני הזדמנות הרי כולנו שווים בסופו של דבר אז מדוע נשאיר זה את זה אל הפאר עוד אח אחד ירד אל הקבר ממא בוכה היא בזעקות שבר עוד אח אחד ירד אל הקבר את זעקות אבא שומעים מכל עבר
De la cocina sefardí.
Si es usted goloso, está en el espacio de Radio Sefarad perfecto. Bienvenidos a De la cocina sefardí con Mercedes, que la hemos recuperado. Hola.
Hola.
¿Qué has estado de vacaciones? ¿Qué tal te lo has pasado?
Muy bien.
¿Has descansado?
Sí. Bueno, no me da tiempo a descansar. En vacaciones no se descansa, pero vamos, me lo he pasado muy bien.
¿El cuadernito este que traes hoy? Ese secreto que vale oro.
Sí, un secreto. Mira, ya ves que ni te lo presto siquiera.
Ese no te lo has llevado de vacaciones, ¿no?
No, este no.
Bueno, pues en ese cuadernito, en una de las hojas, está la receta que les vamos a ofrecer hoy, que es bollitos de miel. ¿Les digo los ingredientes?
Sí.
Son 4 huevos, un vaso de azúcar, un vaso de aceite de girasol, 5 cucharadas de miel, una cucharada de canela, una cucharadita de clavo molido, ¿verdad?
Sí.
La harina que te admita. Esto es muy complicado. ¿Cómo cuánto calculas tú más o menos, Mercedes?
Alrededor de un kilo.
Vale, pues alrededor de un kilo de harina y luego yema de huevo para pintarlo. Y un sobrecito de levadura de repostería. ¿Y cómo se hacen los bollitos de miel?
Separamos la yema de las claras y batimos las claras a punto de nieve. Le echamos el azúcar, después la yema, el aceite y vamos, seguimos batiendo. A continuación, como es unas pastas que no es bizcocho, no tienes que estar dándole mucho tampoco. Y le va echando todo el ingrediente. Lo que es la canela, la levadura y todo. Y
el
lo
clavo.
Bate todo. Lo bate todo bien y luego aparta la batidora, si lo tiene con la batidora o con un batido de mano, con un tenedor, como lo vayas. Y la harina pues la va amasando a la mano.
Y la vas echando poquito a poquito,
a poco
¿no?
A poco, sí. A poco a poco. Ahora, si tiene un kengu también lo puede amasar en el kengu, entonces ahí sí le puede echar la harina y todo. Y lo va amasando hasta que veas que puede hacer una bolita de ella. Cuando ya tenga esa masa, la harina suficiente, pues nada, la aparta y va haciendo bolita.
¿De qué tamaño?
Eso, el tamaño que ya se quiera, o más chico o más grande. Pero vamos, una bolita normal.
Vale, hoy no me haces el gesto de Wimbledon.
No.
De pelotita de tenis.
El tamaño que les guste, ya está. Se las va poniendo en una batea y cuando ya las tenga todas, las pinta con un huevo. O con yema de huevo y la mete al horno a 180 grados. La mete al horno y cuando estén doraditas, pues la aparta. La deja enfriar un poquito y está muy buena porque el sabor de la canela y el clavo le da un saborcito especial.
Sí, original, ¿verdad?
Sí.
Seguramente no está.
Se pondrá un poquito más oscura que una pasta normal por la miel.
Uh-huh.
La miel hace que las cosas salgan un poquito más oscuras. pero vamos, que no se preocupe si le sale un poquito más oscura, que es de la miel.
Que son bollitos morenos.
Sí.
Morenitos, como tú, que vienes de vacaciones. Sí. Mercedes, y cuando ya estén fríos, ¿le pasamos la yema de huevo para...?
No, la yema de huevo va antes de meterlo al horno.
Vale.
Cuando la tengamos ya toda hecha,
sí,
la pintamos
con, yema de,
con yema de huevo y la metemos al horno.
Vale. Menos mal que te lo he preguntado, porque sí, yo ya los iba a hacer y luego les iba a mañar con la yema de huevo.
Lleva que no. La quiere.
Vale, no hay nada como tener a Mercedes aquí, sí, para aclarar ya mis dudas.
Antes, no después.
Vale, pues esperemos que pruebe los bollitos de miel. Y que...
bueno, y contestar.
Claro, llamar, que nos manden.
Pero claro, para saber, ¿verdad?
Porque luego nos...
si ha gustado, si la habéis hecho, si está buena y todo, también claro, mandarnos mensajes.
Claro, saberlo, claro,
claro,
porque
que sí.
Nos escriben, cuando nos escriben los oyentes, siempre tus secciones de las que gusta más, pero nunca nos dicen en concreto qué recetas han probado en casa.
Claro, pues eso es lo que tienen que hacer, escribir.
Así que los bollitos de miel es una buena receta para que practiquen, sí, además, y nos lo cuenten.
Muy sencillita, además.
Muchas gracias.
De nada.
Siete modos de guisado se guisan las merengenas. La primera que la guisa es la papa de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de merengena. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien.
Ha sido descrito como el máximo exponente e intérprete de música judía en el mundo. Es Sidor Belarsky. Formado en la Escuela Operística de Leningrado, hoy San Petersburgo, fue la estrella del bel canto ruso en su registro. Sus éxitos fueron clamorosos y su solo nombre concitaba multitudes ansiosas de escuchar al virtuoso bajo de la canción rusa. Pero Sidor Belarsky nunca olvidó su origen, una pequeña aldea ucraniana en la que el yiddish era el idioma nacional y solo unos pocos privilegiados, como Belarsky, conocían el ruso y el ucraniano. Escuchemos una vez más a quien nunca olvidó las dulces melodías natales. En la alegre Joselberg, Belarsky, con su voz singular, conmueve incluso a quienes no entienden la lengua del shtetl.
Двим би ніха шустріюнг, глек ді падешви мітерцу. Айт міта піксун міта швер, абіг ді шустера індрер. Я сулбер, дін тин мілітер. Я сул, я сул, я сулбер, дін тин мілітер. Was hemmes is ba dem pif poi fun der bix schrei hoich zitr wie a blatt vom bäum as ich hab dem ob dem kolm da sulber dinten militär josul josul josulber dinten militär. Aber mit dem Besen ist mir gring, ich kehr die Kasarme und ich sing. Es endigt sich die Besenschlag, um Gott helft es wird schön nach. Das Ulber dient in dem Militär, Jossel, Jossel, Josselber dient in dem Militär. Geh ich mir in Gassa Reus, treff a Mädel ich a Reus, geb ich sich par ihr an euch und a Wunker mitten euch. Ja, Solberg, dient in Militär, Jossel, Jossel, Josselberg, dient in Militär. Führt sie mich in Kicherei,
Und ich mich habe mich mit Wein, sie ist mich habe mich mit Fisch, mit was noch, das sag ich nicht. Ja, Solver, dient die Militär, ja, Solver, ja, Solver, dient die Militär.
En Radio Sefarad, La Crónica.
Hablamos con Carlos Pellejero, que es presidente del Centro de Estudios de las Cinco Villas. Hola, Carlos.
Buenas tardes.
Te llamamos desde Radio Sefarad para que nos des un poco de envidia, porque no sabemos si vamos a poder asistir al tercer festival El Retorno de Sefarad a Egea, que tiene una pinta estupenda. Cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa.
Pues quiero decir antes de nada que además de tener pinta, tendrá otros aspectos que se podrán palpar con diversos sentidos. Va a tener un componente lúdico importante, música y degustación. Entonces, al margen de todo eso, pues poniendo un poquitín la pregunta que decías de cómo surge el tema este, en la provincia de Zaragoza, y con intención de ampliarse posteriormente, existe un proyecto que es Aragón Espacio Sefarad, y lleva funcionando ya unos cuantos años. El objetivo que se plantea, o unos objetivos característicos que se plantea, en concreto este tercer festival de Retorno Sefarad de Egea, que se celebra el día 29, 30 y 31 de este mes, es de alguna forma el que sirva de antesala a un fenómeno cultural que se va a producir en Egea el año que viene, el año 2005, que es el noveno centenario de la incorporación de Egea al Reino de Aragón. Entonces, para nosotros, uno de los ejes articuladores de alguna forma de este noveno centenario, de esta incorporación de Egea al Reino de Aragón, está también los judíos de alguna forma muy muy especial y muy determinante, puesto que ellos fueron los que de alguna forma sirvieron de vehículo conductor o fueron los transmisores de la cultura árabe, que ellos estaban viviéndola y de hecho la estaban sustentando, y la transmitieron o la pasaron de alguna forma, la transmitieron a nuestra o a la futura sociedad cristiana a partir de 1105, que se celebra o que se conquistó Egea. Entonces, eso nos sirve como hilo conductor de alguna forma para que el 2005 también marquemos un hito, digamos, un segundo retorno de Sefarad. Este primer retorno se pudo celebrar de alguna forma mítica, o se puede considerar el 1105, cuando pasan los judíos, digamos, a incorporarse a los cristianos en Egea. En el 2005 pretendemos de alguna forma también que marque un hito. ¿Y qué hito sería ese? Pues pretendemos de alguna forma inaugurar, y se va a inaugurar, un centro de interpretación, un centro temático, que nos siga un poquitino, nos lleve este eje conductor de los judíos como transmisores de la cultura.
El centro del que nos hablas es el Centro de Interpretación de la Cultura Judía, Egea, Medicina y Cábala.
Exacto.
Sí, si te parece, Carlos, coméntanos un poco qué actividades resaltarías de este jueves, viernes y sábado en el del Festival del Retorno de Sefarad de Egea, y luego hablamos un poquito del Centro de Interpretación Judío.
Estas jornadas, este tercer festival, se inicia el jueves con la presentación en el Centro Cívico Cultural a las 8:30 de la tarde, en el Centro Cívico Cultural de Egea los Caballeros, con presentación del festival, una charla-conferencia a cargo de Ana María López, que es directora del Museo Sefardí de Toledo, que nos va a comentar, nos va a decir sus experiencias, las experiencias vividas en Toledo con respecto a la evolución de la cultura judía. A continuación veremos un vídeo que está titulado Los judíos de patria española, de Ernesto Jiménez Caballero, de principios del siglo XX. A continuación, y a las 10:30, y esto si acaso sí que querría resaltarlo porque ha habido un problema de encaje de fechas por unos problemas que ha habido en Egea, de tipo musical. Entonces, a las 10:30, en la Plaza de Santa María de la Corona, habrá un concierto de música sefardí con el título de Kamini, del autor o a cargo de Eduardo Paz.
Que es fundador, compositor y cantante del grupo La Bullonera.
Del grupo La Bullonera, exacto.
Pues es un concierto tan interesante como la presentación del proyecto Egea Medicina y Cábala, que se realizará el viernes, ¿verdad?
Viernes, exacto. A las 8:30 habrá la presentación de este proyecto, y combinando, digamos, también con los aspectos lúdicos, hemos diseñado este año una degustación de tapas elaboradas con recetas de origen sefardí. Ahí mismo, ahí mismo prácticamente, en el Centro Cívico Cultural, abajo tiene un patio al aire libre muy bonito, muy preparado, entonces ahí, para todo el mundo que quiera asistir,
y de forma gratuita, digamos, pues esta degustación con de tapas elaboradas con receta de origen sefardí, explicando cada una de ellas, explicando el origen, sus componentes y a qué obedece, digamos, esa especie de comida específica.
Una actividad muy apetitosa. Y luego, el último día, el sábado 31, tenéis...
El sábado 31 de
apostéis
julio,
por el teatro.
Apostamos por el teatro. A las 10 de la noche, en la Plaza Rufián, también en el marco, digamos, del casco histórico, que es lo que pretendemos reactivar, tenemos una actuación de títeres muy interesante, muy curiosa, y referida también al tema que estamos trabajando y a la interculturalidad esta que estamos hablando. Es la obra de Benjamín el Viajero, desarrollada por el colectivo Humo de Tudela, basada inicialmente en la historia, en la vida de un ilustre judío nacido en Tudela, que en el siglo XII pues se dedicó de alguna forma, entre otras muchas cosas, a viajar por Europa, dejar su seña de identidad, marcar su cultura, diferente, impresionantemente diferente a la que en esos momentos en Europa se vivían, por supuesto mucho más culta, mucho más preparada, mucho más intelectual que lo que en Europa se vivía en esos momentos, que además, de alguna forma se puede decir que escribió el primer libro de viajes. Esta obra, lo interesante que tiene, es que yo al menos de esta obra resaltaría como valores positivos la interculturalidad y la importancia que se está dando y que se da a la convivencia entre distintas religiones y formas de ver la vida. Entonces, esto es lo que comporta esta obra de teatro, y además en el marco, estamos diciendo, en el marco de lo que es el casco histórico de Jerez Caballeros, en concreto en el lugar donde se ha documentado que estaba la judería de Jerez Caballeros.
Supongo que lo dices porque el protagonista de la obra es un niño, Benjamín, que conoce a un albañil magrebí, que es el que le habla de esta figura de este Benjamín, ilustre Benjamín judío de Tudela, que escribió el primer libro de viajes, ¿no?
Exacto, así es.
Hablemos ahora de la filosofía de este Centro de Interpretación de la Cultura Judía, Egea, Medicina y Cábala. ¿Qué pretendéis con esta iniciativa?
De hecho, podemos decir que es un proyecto vivo que ha sufrido una pequeña evolución en el tiempo y ha pasado de ser un centro que aspiraba a ser exclusivamente, de alguna forma, un centro de interpretación sobre la cultura judía, a buscar un horizonte algo más amplio. Hay abundante documentación, autores aragoneses, o por lo menos de vivencia aragonesa, importantes algunos de ellos, como Lomba, en que han apostado y que apuestan porque en el Valle del Ebro, en torno a 1100-1105, los siglos 10, 11 y 12, especialmente en el 11 y el 12, pues se produjo quizás el fenómeno cultural más interesante de la península ibérica. Se dio la circunstancia de que aquí hubo una serie de personajes, tanto musulmanes como judíos, que además se movieron por Europa, expusieron sus ideas, crearon escuelas, está documentado incluso los países por donde se movieron, y nosotros queremos aportar un poquitín esa idea, cómo el Valle del Ebro, de alguna forma, en esa época se convierte en el núcleo cultural más importante de la península ibérica y, además, el núcleo exportador de cultura hacia Europa.
¿Qué actividades vais a realizar en concreto en este centro?
Entonces, el centro este tiene dos componentes como tal. Uno, lo que sería el puramente museográfico y museológico, el que está basado y soportado, digamos, en un edificio, desde mi punto de vista, pues un edificio modernista, moderno, vanguardista, que se integra perfectamente dentro de lo que es el marco de la judería donde va a estar incorporado. Entonces, en este museo, las salas se van a articular en torno a una especie de espacio central circular, sin escaleras, en el que se va a transitar a través de unas rampas descendentes, con una apertura de las salas, de alguna forma, pues no van a ser salas, van a ser espacios abiertos, con diferentes elementos, todos referidos a lo que sería, pues, digamos, los diferentes aspectos de la vida, cultura, pensamiento del mundo, no solamente musulmán, sino judío, y especialmente el mundo judío. Para terminar, de alguna forma, sirviéndonos el mismo centro como portal de entrada a las cinco villas, y de este modo, pues, de forma virtual, porque nosotros aquí en Egea, la verdad, restos materiales de la cultura judía prácticamente quedan muy pocas, nos apoyamos en el esquema virtual, de tal forma que nosotros desde aquí seamos capaces de dar una visión global de cuál fue el modus vivendi de los judíos en las cinco villas. Las cinco villas es un núcleo, es una zona geográfica con una alta densidad de aljamas, en concreto podemos hablar de 9 aljamas hasta ahora documentadas, y otros 5 o 6 sitios más que no se pueden considerar jamás, pero sí con asentamientos judíos, por lo menos de forma temporal. Con la particularidad de que prácticamente la parte alta de las Cinco Villas, pues desde quizás empecemos a hablar ya, pues un castillo, Biel, el Frago Biel, un castillo Sos, y más que se pasarán por alto, Olvesia, etcétera, ellas sí que tienen elementos materiales de gran importancia, no necesitan equipamiento virtual para enseñar cómo se vivía en esa zona, porque prácticamente, y desgraciadamente, pues por la poca evolución económica, pues sí, han sido capaces de mantener.
Se ha mantenido y se puede palpar ahora mismo.
Y se pueden palpar. Hay experiencias de cuando han venido judíos de Nueva York en concreto, podría decir algún nombre, cómo se han emocionado, pues estando en, prácticamente estaban diciendo cómo estaban tocando las mismas piedras, que además no es tanto, al fin y al cabo estamos hablando pues de 9 generaciones anteriores estuvieron por ahí. Entonces, esa es la idea que tenemos. Además, pues transmitir de alguna forma una idea de cómo desde aquí en Egea podemos ser capaces de enseñar a los visitantes a ver esas zonas y si se sepan mover pues en torno a nuestro las Cinco Villas.
Sí, ¿cuándo se va a poner en marcha este centro?
La apuesta, y posiblemente sea arriesgada, pero la apuesta es así, se inauguraría en el eje central de actuaciones del nuevo centenario, que sería en junio del año 2005.
Muy bien, pues hasta que llegue ese día de la inauguración del Centro de Cultura Judía, Egea, Medicina y Cábala, qué mejor que acudir a Egea, a este tercer festival. Nos lo recomiendas, ¿verdad?
Lo recomiendo, desde el punto de vista acústico y de degustación gastronómica, al margen de las conferencias y otras actividades que pueda haber.
Muy
y
bien.
De paso, pues conocer también Egea los Caballeros, que también tiene sus encantos.
Carlos, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.